6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry, a fondo.
Bueno, Juan Carlos, démosle una mirada a muchas cosas que parecen inamovibles y otras no tanto de la reforma tributaria. La gente dice, bueno, se van a sentar a discutir, van a sentar a muchos sectores a hablar, el gobierno está obligado por la gravedad de las circunstancias a escuchar muchas voces, no puede cometer el error de la primera vez, no puede sorprender al país con una reforma que no tenga esos consensos. Pero ¿qué se puede ir y qué no se puede ir de la reforma, Juan Carlos?
Pues Gustavo, hagamos un ejercicio que es al oído del nuevo ministro. O sea, como si tuviéramos al ministro acá al lado y nos estuviera escuchando, lo primero que hay que decirles, escuche, ministro, escuche. Yo diría, enfóquese en la plata de las vacunas, en las transferencias a las familias pobres, en el apoyo a los empleos y sobre todo a los jóvenes, y en la estabilidad fiscal. En ese orden, consiga solo la plata que necesita para resolver esos problemas, no se sobreactúe. Grave con impuestos a los que ya aceptaron que los grave. ¿Qué quiere decir eso? A los empresarios. Y hágalo justo por el monto que es pertinente y oportuno. O sea, a lo sumo, Gustavo, 10, 12 billones. No se pongan en 15, en 18, en 20, nada. 10, 12 billones. Eso es lo que se necesita. ¿Cómo? 3 articulitos, 4, que quepan en una página. Elimine el descuento del IVA. 3% a renta a las empresas, que pase de 30 a 33, mantenga transitoriamente el impuesto al patrimonio del 1%, y ojo con el impuesto a las familias si lo quieren meter, porque la cosa está muy caldeada. Una ley muy corta, ya aceptada por los que van a pagar. Separe eso y en otra ley pase la regla fiscal, en otra la adición presupuestal, con las autorizaciones de gasto que necesita, y para un ministro responsable y un país responsable, siempre hay fuentes de financiación. Finánciese y escuche, pero no se paralice. Esos son los consejos que yo le daría al ministro si lo tuviéramos al oído, Gustavo.
Uy, Hernando, mire, qué joya, ¿eh? ¿Cómo la vio, Hernando?
No, pues imagínese, consejo de lujo. Y yo quiero preguntarle al doctor Juan Carlos precisamente por esa regla matemática, aritmética, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y usted le ha hablado al oído al ministro diciéndole que la palabra clave es consenso. ¿Cómo lograr consenso en un tema tan complejo, Juan Carlos, como una eventual reforma tributaria 2.0?
Pues, doctor Hernando, yo creo que el ministro, por eso creo que debe empezar hablando de las vacunas, de las transferencias a las familias pobres actuales, no las del 23 y 24, 25, es del próximo gobierno. Entonces, déjese en el siguiente gobierno. Las de este año, las de aquí a agosto 7, que es la responsabilidad de él y de este gobierno. La del empleo de los jóvenes. Y después de eso, que usted habla de la estabilidad fiscal, él tiene ya que conseguirse una platica, que no es demasiada, 10, 12 billones. Entonces, foco, ojo al balón, no le quite el ojo al balón de su partido de fútbol. Este es el balón de este ministro. Entonces, yo diría, sobre esos principios, que para esas necesidades que son inminentes, y todo el mundo las ve, consiga la plata que necesita. Y no más. Eso hace que pasemos la pandemia, que pueda haber plata para la salud, que se le ayude a los jóvenes, que se le ayude al empleo, que se le ayude a las familias que están aguantando hambre, que están comiendo dos veces o una vez al día, o que no están pudiendo comer, que es el balón que tenemos hoy que golpear y que meter el gol, ayudar a las familias, ayudar a los jóvenes, ayudar a la salud. Para eso necesita 10, 12 billones no más. Nadie le puede negar al ministro esa plata, y ya los que la van a pagar dijeron, sí, se la pagamos, cóbrenoslas a nosotros. Ojo, aquí, míreme, somos los empresarios, cóbrenoslas a nosotros, deja a las familias de clase media tranquilas. Entonces yo diría que son unos principios sencillos, Hernando, ojalá también las centrales obreras se pongan la mano en el considere, y ya está bien, y con esta, con algo de ese estilo muy, muy contenido, muy concreto, lleguemos a una solución, Hernando.
Es que usted tiene toda la razón, la anterior reforma eran los planos para diseñar la Roma Eterna, y lo que había que hacer era el barrio, no más, pero no pensar en el futuro. Pero mire, ayer estuvimos viendo, y mucha gente pues trata de encontrar puntos de contacto, cómo se está moviendo el dólar, las divisas, frente a lo que está pasando en Colombia. ¿Qué relación hay realmente entre la renuncia de Carrasquilla, la caída de la reforma y la situación de las calles con el dólar?
Pues el dólar, si ustedes ven la gráfica, es como una subida a Alpe de West, a ese pico del Tour de Francia que todos conocemos y que es la subida más, la trepada más dura del Tour de Francia. El dólar se subió así en las últimas dos semanas. Es una pendiente durísima, durísima, de fuera de categoría a 3.800 pesos. Eso muestra la incertidumbre que, pues, el doctor Vargas Lleras, el doctor Gaviria, le quitaron el apoyo de sus partidos a la reforma. Después vino la protesta social. Obviamente han circulado por todo el mundo estas imágenes, verdaderas o falsas, o las que sean, pero terribles, en Cali. Después el ministro de Hacienda renuncia y todas estas cosas indican que de pronto la estabilidad fiscal y la capacidad de pagar la deuda se altera y la gente dice, pues entonces yo quiero estar en dólares. El peso se volvió muy riesgoso, yo prefiero estar en dólares. Yo diría que esa es una situación que usted puede arreglar en uno o dos meses y el dólar vuelve a estabilizarse. Pero le toca coger el timón muy duro, bajarle la velocidad al carro, volverlo a poner en la carretera, en la ruta. Todo el mundo está bien, sentados todos con el cinturón de seguridad, y vamos a seguir, vamos a volver a empezar a andar, y vamos, y despacito salir al otro lado. O sea, esta situación no es inmanejable, pero el dólar sí refleja, Gustavo, el gran miedo que tiene la gente, no solo los extranjeros, los colombianos, que empiezan a refugiarse en la moneda fuerte, porque ven que el peso, pues, sufre, y pues ahí va para arriba.
Precisamente, he escuchado voces de personas que dicen que en un año ese dólar va a estar trepado por encima de los 4.000, llegando a los 5.000 pesos, lo cual sí nos haría tremendamente pobres, y mejor dicho, haría casi que imposible cualquier tipo de manejo con Estados Unidos. ¿Usted cree que ese escenario es posible, cuando además es una cosa que no depende solo de nosotros, sino de los mercados internacionales?
Pues, Darcy, lamentablemente en economía todo es posible. Por eso es que se necesita buen timón. Se necesita que manejen el freno del acelerador con mucha prudencia. Se necesita que la gente en el carro se sienta que el que está manejando sabe lo que va a hacer y sabe para dónde va. Claro que todo es posible. Ahora, no es inevitable. Yo creo que este ministro es un tipo muy sensato, que sabe conversar, que sabe escuchar. Lo que está empezando a hacer, pedir consejo, es muy bueno. Y bueno, yo creo que le toca hacer, pasar una reforma pequeña, dedicarse a apoyar a la gente, apoyar a la gente que está sufriendo. Si hace esas dos cosas, salvamos el año. La tasa de cambio no tiene que subirse más, pero como usted dice, si no hacemos eso, la tasa de cambio se puede ir a cualquier sitio. Ahora, tengamos en cuenta que vamos para un año de política, de elecciones, etcétera, entonces los ánimos van a estar muy caldeados. Razón de más para que el ministro de Hacienda tranquilice las aguas, tranquilice lo que está pasando dentro del gobierno, que no es que tenga datos, sino debe ser muy duro lo que está pasando allá adentro, y que el ministro sea una fuente de sosiego, de tranquilidad, de aplomo, de ecuanimidad, y tranquilicemos las aguas para que el dólar y, pues, sobre todo la zozobra no cunda.